1B, lectura y aprobación de proyectos, resoluciones sobre pedido informes y de declaraciones sin fundamentaciones de los proyectistas.
Lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre si en el lapso de los años 2018 al 22, en el marco de programas sociales, se ha ejecutado, se encuentra ejecutando o ejecutará la construcción de viviendas como soluciones habitacionales en el departamento de Alto Paraná. Pedido informe a varias municipalidades del departamento de Alto Paraná sobre asentamientos reconocidos por esos municipios. Que pide informe a la Gobernación de Alto Paraná sobre el cumplimiento de la Ley 6808 que crea secretarías de discapacidad en las gobernaciones. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencia sobre controles de las cantinas en escuelas y colegios públicos, privados y privados subvencionados. Que pide informe a varias municipalidades sobre la creación de Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones, conforme lo establece la Ley de Creación del Consejo y Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre programas habitacionales en ejecución para comunidades indígenas en el Departamento de Alto Paraguay. Que pide informe al Poder Ejecutivo Instituto Paraguayo del Indígena sobre la situación conflictiva generada en torno al liderazgo de la comunidad indígena Paraíso, del municipio de Mariscal Estigarribia, Boquerón. Que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones No Contributivas sobre datos de personas beneficiarias de la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores. Que pide informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre el cobro de multa para aquellos electores que no votaron en elecciones municipales en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Que pide informe al Poder Judicial, Dirección de Registros Públicos, sobre antecedentes dominiales de la finca 3494, Distrito Santísima Trinidad, de la ciudad de Asunción, que conforma a la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Reglamento de la Cámara. Proyectos de declaración que insta al Poder Ejecutivo Instituto de Desarrollo Rural y de Tierra, INDER, al Servicio de Catastro, al INDI y a la Corte Suprema de Justicia, a realizar un exhaustivo análisis acerca de la situación territorial indígena a fin de delimitar, demarcar y titular territorios ancestrales correspondientes. Que insta a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a la apertura de una oficina de atención al público, Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro. Que insta al Poder Ejecutivo, Servicio Nacional de Calidad, Salud Animal, la habilitación de una oficina de atención al público en Liberación, San Pedro. Que declara interés educativo y cultural la séptima edición del evento de premiación denominado Mojara Catupurú, que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección de Vigilancia, a evitar las campañas de terror, miedo y pánico ante supuestos aumentos del COVID-19. Que declara interés nacional la labor en favor de los derechos humanos del doctor Martín Almada. Que insta al Presidente de la República a promulgar decreto de homologación de autoridades electas y proclamadas en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Bancos y Afines, que insta al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso Nacional el Convenio 190 OIT y su Recomendación 206 sobre violencia y acoso para la rectificación del mismo por parte del Poder Legislativo. Que declara interés nacional la labor realizada por la Contraloría General de la República para la implementación de las normas de requisitos mínimos y del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay, MESIT 2015, como sistema de control interno. Y el que exhorta al señor Antonio Frete, ministro de la Corte Suprema de Justicia, a presentar su renuncia al cargo.
A consideración. El presidente de la Comisión de Peticiones tiene la palabra, el diputado nacional Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción se ha reunido en sesión mixta en la fecha martes 29 de noviembre del año en curso para resolver los proyectos ingresados entre los cuales podemos referirnos al proyecto de resolución que modifica el artículo 189 del reglamento interno de la Honorable Cámara, presentado por la diputada Rocío Vallejo. Si la sala técnica puede exhibir a los colegas para que pueda observar las modificaciones, y si el señor secretario puede dar lectura a esas modificaciones del artículo 189.
Será lectura por secretaría.
Texto actual del artículo 189. Las comisiones deberán expedirse sobre los proyectos de leyes, de resoluciones y de declaraciones en los plazos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes reglamentarias. En los casos en que los proyectos hayan permanecido 3 años en la comisión sin haber recibido estudio alguno, la Comisión Permanente de Asesoramiento se expedirá con un dictamen resolviendo la remisión al archivo de dichos proyectos. Texto actual. Dale.
Señor diputado.
Sí, esas son las modificaciones que se ha establecido en el artículo 189. Además, hemos aprobado cerca de 50 proyectos de resoluciones y declaraciones ingresados en esta comisión asesora el día de ayer, 29 de noviembre. Gracias, presidente.
Diputado, este proyecto de modificación no puede ser tratado en este momento sobre tabla. Si puede presentar para la próxima semana.
El proyecto solamente yo mencioné que se trató en la comisión de peticiones y por eso estamos exhibiendo a fin que se ponga a disposición del pleno, nada más, presidente.
Muy bien, entonces para la próxima sesión vamos a hacerlo. Tiene la palabra la diputada nacional Blanca Vargas.
Gracias, presidente. Apreciados colegas, es solamente para poder un poco poner a consideración de ustedes una situación que se viene llevando desde muchos tiempos, y ayer nuevamente los vecinos del kilómetro 9.5 Mondaú salieron a las calles reclamando lo que por derecho le corresponde. Esa muralla que ustedes ven es el cierre a una calle que permitía el tránsito libre de todos los vecinos, tanto niños y niñas que pasan a la escuela, que se van a un dispensario médico, tienen que ellos dar toda una vuelta gastando combustible en esta situación crítica que vivimos, que el combustible en vez de bajar sube todos los días, pero para Bolivia somos tan solidarios y ellos tienen que usar su combustible 2 kilómetros y se dan la vuelta, y para que esa muralla se pueda construir cerrando el paso de los vecinos, ¿saben qué se consiguió? Un resguardo policial. Ahí estaban los montadas de policías cuidando ahí que no se use esa calle que por años la loteadora Kostianowski ha dejado como calle. Ahí están los vecinos una vez reclamando sus derechos. ¿Cuál es la apertura de una calle? Imagínense, apreciados colegas, la gente humilde que van y llegan a un lugar, luego se le imputa, se le declara en rebeldía, ¿pero a quién? A gente humilde. Y a los millonarios, vecinos unidos, la calle no se vende, la comunidad quiere su calle y están ahí manifestándose constantemente. Pueden observar. Les pido también a mis colegas del Alto Paraná, Jorge Brites, tienen mucha esperanza en usted, Jorge Brites. Ella se camina en la pecuera, es omina esa a mí, porque Miguel Prieto pega la botija y pe muralla. Pea Miguel Prieto botija en la calle o vende empresario. Ahora Oreco hay otro ejemplo en Mingaguazú. Asentamiento excedente. O vendemos igual los empresarios, bebé, tenéis 100 metros por 1000. Vamos a hacer porque ellos están trabajando. El desgobierno municipal está beneficiando a los millonarios y le están desprotegiendo a los humildes. Le están imputando a los humildes. Le están declarando en rebeldía a los humildes. ¿Y qué nosotros hacemos desde este parlamento? Mira la policía, Gina Pepe. Es la policía, ¿cuál es la de pueblo que tú? Es la inseguridad. O firmar ese juez. Va, eco, cuaco, gobierno de revés. Si es que creemos que hay un gobierno. Prácticamente aquí estamos desamparados. No tenemos apoyo. No tenemos respuesta de las instituciones correspondientes. Porque le responden a los grandes manguruyúes que tienen mucha plata. Hayan de Moriahu ya batalla en el día a día. Hayan de Moriahu ya ocupar PTI lugar, PTI asentamiento. No, imputación, rebeldía, pecañique Moriahu, ni que presente. ¿Dónde es lo que estamos? Y es el momento en que tenemos que también nosotros demostrar nuestra voluntad política, nuestra coherencia. La falta de respuesta a la ciudadanía. Entonces, una vez más, insto a todos los colegas, ni ahí ni cojina en campaña política, tengo a veces ñan de dulce, tellas allá lloré la voto, pero nuestra gestión, ¿dónde está nuestra gestión para dar respuesta a la gente? Seamos coherentes, seamos patriotas, valoremos a la gente humilde, a nuestros compatriotas paraguayos, que están en la calle día y noche reclamando sus derechos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Según pude escuchar, se leyó el proyecto de declaración instando a la renuncia del ministro Fretes. Y en ese sentido quiero secundar ese proyecto. Y mencionar que es el primer segundo que eso, que estos hechos empezaron a viralizarse acerca del contrato suscrito por el hijo del ministro Fretes. Y todas las otras cuestiones que siguen pasando, que resulta ser que nuestras instituciones no se dan cuenta de un movimiento inusitado de dinero a través de las familias y demás, donde no hay forma de explicar. Hemos dicho, de incluso desde la multibancada del tercer espacio en nuestros comunicados, que el ministro Fretes debía renunciar y no podía durar un minuto más en el cargo. Le quiero decir al ministro Fretes que el juicio político no es que ganó el juicio político, no hubo dos tercios, pero la mayoría de esta Cámara en realidad votó a favor de un juicio político. Eso también es una señal política. Y en este caso, adherirme evidentemente a la necesidad de la renuncia del mismo, porque pongámonos a pensar que existen paraguayos que hoy tienen expedientes donde se tienen que impartir justicia, supuestamente, y donde un ministro con esta situación, donde evidentemente toda credibilidad, legitimidad y confianza se ha perdido, es quien está juzgando la vida de paraguayos y paraguayas. Eso es insostenible. La Corte Suprema de Justicia debe ser una garantía de la ética. Lo digo en serio porque son los que van a defender la Constitución Nacional y terminan estableciendo, por sobre todo este señor que está en la Sala Constitucional, qué es lo que corresponde o no conforme a nuestra ley madre de la nación. Señor Fretes, renuncie. Señor Fretes, aléjese. Ha estado usted decenas de años en este cargo. Ha estado usted gobernando la Corte Suprema de Justicia. Usted ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Sepa dar un paso al costado y dé una señal al menos de decoro y delicadeza, como dice el Código de Ética que usted ha señalado. Ahora, presidente, no puedo dejar de mencionar, y la cito con respeto a la colega Celeste Amarilla, ella hoy mencionó algo que está pasando un poco, parece desapercibido, y yo justo la estaba escuchando y quiero señalar nuevamente el caso de hijos de ministro de la Corte Suprema. Ha mencionado el caso del hijo de la ministra Yanes, si no estoy equivocado, y de una posible que suena como fiscal general del Estado. Ese caso aún no es seguro, pero ni qué decir si llegase a ser fiscal general del Estado, donde vemos otra vez actuaciones judiciales en cuestiones que tienen que ver con el Estado paraguayo, con licitaciones, y en el caso mencionado incluso el tema apuestas, tan complicado, tan denunciado y con tantos problemas judiciales y todo lo que ha ocurrido, y lo sabemos con el tema de la CONAXAR en este periodo. Le pido a la ministra Yanes, a quien por cierto respeto luego de su actuar cuando fue, me acuerdo, interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, que entonces cuidemos el decoro, cuidemos la credibilidad, cuidemos la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia. Es demasiado importante cuidar esa institución. Son 9 personas, 9, que determinan, dirigen y, digamos, defienden a la Constitución Nacional y establecen qué es constitucional o no en nuestro país. Tienen que tener un exceso incluso de patriotismo, un exceso de cuidado, un exceso de protección a nuestras leyes, un exceso de protección en su actuar. Les pido a los ministros, no caigamos y continuemos en este proceso de decadencia institucional. Se necesita una gran reforma en el Paraguay, pero primero una reforma ética y moral, y necesitamos que quienes lideran, y ahí está la Corte Suprema de Justicia, sea ejemplo. ¿Cómo nosotros señalar a jueces y fiscales corruptos si en la Corte no está el mayor ejemplo? Valoro y lo digo, porque no podemos solamente ser negativos. Valoro lo que hicieron los ministros de la Corte el día de ayer. Valoro y lo digo como diputado de la oposición. Hace una semana en esta banca reclamé a los ministros que tuvieron una actitud corporativa aceptando el permiso. Reclamé a los ministros la confusión en el sentido que ellos no son amigos ni colegiados. La Corte Suprema de Justicia no es un colegiado. Son 9 personas que emiten votos individuales al respecto de su interpretación de las leyes. Por lo tanto, luego de lo transcurrido esta semana, valoro la decisión tomada ayer por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en mayoría, porque no vi la firma del ministro Garay, y la valoro. Y le pido a la Corte, a los ministros que están ahí, que continúen, que se cuiden con estas cuestiones, como la señalaba, como la colega ahora. Tenemos que cuidar a la institución y, por sobre todas las cosas, cierro diciendo, ministro Frete, retírese, retírese, vaya a su casa. Como mínimo, incluso si usted en algo respeta la institución que le ha dado ese poder que usted tuvo en estos años, como mínimo para mantener ese intento de construir una nueva corte que tantos nuevos miembros tienen en estos últimos años. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Yo valoro que hayan sepultado la presunción de inocencia con un criterio político, mientras que la verdadera Cámara Política es la Cámara de Diputados. Y conste que no soy abogado. Entonces, no felicitaría eso, a sabiendas que hay ministros que tienen hijos en estudios jurídicos. Desde luego que en esta declaración no está. ¿Por qué no proponer una modificación de este proyecto de declaración si es que estamos todos verdaderamente asqueados del manejo de la política en la Corte Suprema de Justicia? Me gustaría escuchar a los ex opositores hoy colgados de las tetas del poder, que nos cuentan del otro país donde vive 7 millones de paraguayos. ¿Qué nos cuentan de ese país donde se incautó nuevamente cocaína en el exterior y no acá en Paraguay? Tranquilamente pasaron, fue rumbo a Europa, cayó hace una semana, y esto, señores, es la segunda pandemia que vivimos en el 2019 y nace desde Paraguay y no desde China como el COVID. Es la pandemia del narcotráfico, del narcoestado. ¿Quién se acordó de eso? Nadie. Desde luego que nadie se va a acordar, porque seguramente otekimí algo para las diferentes campañas electorales. Nadie acaba de pedir juicio político para la ministra de la Senat por ineficiente. Ni una interpelación. Nadie se dio por enterado de los audios entre agentes de la SENAP y narcotraficantes. O sea, ahí, no sé, de cuál va el país, no sé si estamos en Diputadolandia, Maritolandia o en Paraguay. Tanto se cacareaba en la comisión del lavado con Querey y varios otros colegas que la droga supuestamente todo se iba en Brasil. ¿Y dónde está la ruta de la droga ahora? En nuestras narices, mis queridos amigos, en nuestras narices. Así que yo le pido, colegas, háganse cargo todos los que son políticos, todos los medios periodísticos que se prestaron para la política del tero-tero. Oré campesino, diputado campesino, eso es teteum. Y la tero-tero ha sido, porque hacen ruido por un lado y es lo que están haciendo esa hoja de ruta. Hay problema la cocaína, hay frete el problema. Hay fretes, frete. No es el flete luego también, frete. Y no son los otros ministros que tienen sus hijos trabajando ahí. A ellos le llamamos corajudos. De manera que nos vemos también la lucha que están haciendo los padres de familia por la derogación de una ley. De manera que, presidente, mi propuesta es aprobar, pero con modificación, que se le incluya a la ministra Carolina Llanes por los mismos hechos. Y aprobemos, presidente, el proyecto de declaración presentado por el colega Carlitos Núñez. Entonces, pido que sea aprobado con modificación y si me dan tiempo, entonces voy a leer los argumentos y que se le incluya. Si me permitís, presidente, brevemente, porque cuando otros leen, nadie dice nada, o multiplican 6 por 3, 21, nadie dice nada. Entonces, que los hijos, en este caso de Carolina Llanes, Álvaro Rojas Villallanes, forman parte de dos importantes estudios jurídicos. El primero maneja procesos en el fuero civil e interviene en forma conjunta con una fiscala en causa en lo que ejercen la defensa de procesados por corrupción o sospechosos de lavar dinero. Imagínense, presidente, entonces, si verdaderamente están en contra de la corrupción o solamente frete es el problema, esto debemos aprobar con la modificación sugerida, presidente. Es todo, presidente. Muchas gracias. De otra forma, adelanto mi abstención.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Núñez Salinas.
Muchas gracias, presidente, y apreciados colegas. En primer lugar, para ratificar la posición de aprobar el proyecto de declaración que exhorta a la renuncia del ministro Antonio Fretes, mantener la posición, ya que son los datos con los que contamos, con los que pude desarrollar en base a las informaciones que hemos recibido y que estuvimos tratando y que son de público conocimiento, según el juicio político que se desarrolló la semana pasada. La posición, presidente, tiene que ver con el sentido de llevar adelante el cuidado de la institucionalidad de la justicia, como lo decía varios colegas acá que estuvieron antecediendo la palabra, y dejaron claramente su postura en relación a que esto no es una cuestión personal, no tiene absolutamente nada que ver en contra de una persona, sino tiene que ver con proteger la institución, en este caso la justicia. La justicia tiene 4% de credibilidad, la institución. La última encuesta del 2020 que desarrollamos con una fundación, Paraguay Cambia Contigo, accedimos a una información clave en relación a la confianza que existe en las instituciones del Estado. Y la justicia tiene 4% de credibilidad. Esas informaciones y esta situación no solamente afecta a todos los ciudadanos en las diferentes causas que llevan adelante, sino también tiene que ver con la oportunidad del Paraguay realmente de desarrollarse. Las inversiones en el sector privado, las inversiones internacionales, que carezcan de seguridad jurídica para poder llevar adelante sus proyectos, no se hacen, no se realizan por falta de garantías en la justicia. ¿Y eso qué significa? Más letargo al Paraguay, menos oportunidades para miles de jóvenes que están esperando poder acceder a un empleo, a un trabajo, y por sobre todo el perjuicio que se genera por las arbitrariedades que día a día se realizan en el Poder Judicial. Yo concuerdo con el colega Basilio Núñez en relación a dar una advertencia a los demás ministros, a los jueces, a los camaristas, en toda la institución, de que dejen de hacer estas prácticas de poner a parientes, hijos, amigos que estén llevando las causas judiciales donde las personas y los jueces tienen que entender o votar. Yo le pido y exhorto también a la Fiscalía General del Estado a que inicie una investigación de oficio en relación a esta denuncia que existe sobre la ministra Carolina Yanes. Que si realmente existe este estudio jurídico que está relacionado a los casos que ella está atendiendo y que sus parientes estén entendiendo en esa causa, es totalmente inadmisible y corresponde también un análisis exhaustivo de esa situación a través de un peritaje fiscal. Entonces, presidente, le pido a los colegas que acompañemos este pronunciamiento, como ya lo ha hecho en primer lugar el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, como lo ha hecho ayer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y cómo corresponde que hoy se apruebe la Cámara de Diputados y dé un mensaje claro político del retiro de la confianza a esta autoridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Colegas, me hago eco de esta situación que se plantea dentro del Poder Judicial, que es, sin lugar a duda, un poder indispensable para el funcionamiento de una democracia. Si no hay justicia, no puede haber democracia. Y hablamos de una instancia como la Corte Suprema, de quien celebramos la postura hecha pública en el día de ayer, porque esa postura significa que recibe la notificación de parte de una ciudadanía que espera que se lleven adelante los procesos con la transparencia debida y que sobre todo se haga justicia. Cuando uno llega o un procedimiento, un juicio lleva a pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia, lo hace ya a una instancia definitiva, cuando los demás resortes, los demás procedimientos y otros juicios ya han emitido su opinión y se recurre a la Corte Suprema como la instancia que debe velar sobre todo por la justicia. Por eso es que es demasiado importante que esta Corte tenga la credibilidad necesaria, una credibilidad que, como ya hemos ido refiriéndonos al respecto, se da por una serie de comportamiento, de decisiones tomadas que concluyen en construir una figura de credibilidad o no. Este es un caso ya muy, muy sonado. Las denuncias que hay contra el ministro Fretes no son de ahora, son de larga data. Estaban ligados justamente con otros hechos de corrupción. Así que lo que se tiene ahora es nada más que una evidencia de una situación, creo,
por todos conocida. Así que, por supuesto, voy a acompañar esto y resalto, ¿por qué resalto la postura de ayer de la Corte? Porque como diputados recibimos muchas denuncias. Permanentemente hemos recibido, estamos recibiendo denuncias de irregularidades en CONAXAR, irregularidades que se han hecho públicas en todos los medios de prensa en forma continua y sin embargo no hay ninguna medida al respecto que traiga luz a los hechos denunciados, por lo tanto deben ser investigados. Y en esa área es que los ministros deben ser muy celosos de transmitir justicia. Y en la medida que intervengan, como hacen estas denuncias de intervención del hijo de la ministra de Llanes, etcétera, y otros, por supuesto que todo estará viciado, todo estará totalmente desvirtuado y desnaturalizado de lo que tiene que tener la Corte Suprema de Justicia, quien vela justamente porque esta justicia sea para todos los paraguayos y de una vez por todas se deshagan estos grupos de poder que comercian directamente con algo tan sagrado para la ciudadanía. Así que instar un poco también a la Corte Suprema de Justicia y a los ministros en particular que ayer estuvieron y que firmaron esta declaración, instarle a que sigan cuidando todos los detalles, a que no se les escape temas como participación de sus parientes directos en todo lo que hace a la administración de la justicia y velar por recuperar una credibilidad que dijeron ellos ayer sobre la cual están trabajando todos los días y recordar que independientemente de todos los procesos que se lleven, independientemente de que no se escuchen las declaraciones, los documentos que se pasan todos los días en los medios de prensa, recuerden que ellos son quienes deben administrar justicia. Ellos son los que deben velar porque haya justicia y ellos son los que deben velar porque en todas las instancias de los procesos judiciales se lleven las cosas en forma transparente y de acuerdo a nuestro sistema de derecho. Bueno, nada más, presidente y colegas, en esos términos. Y solicitar también a todos los colegas que hagamos seguimiento de todas estas denuncias y que veamos que las instancias correspondientes participen en el momento oportuno para evitar que se hagan despojos y para evitar que clanes o claques sigan manejando nuestro país como si fuera de su propia administración personal. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, finalmente tomaron el tema que denuncié, me alegro por eso. Acá está. Tomar intervención, solicitar reconocimiento de personería, constituir domicilio procesal, presentar poder. De los abogados Santiago Martínez Seifar, hijo de Mónica Seifar, y Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de Carolina Llanes. Para intervenir por la firma Daruma Sam en la causa caratulada XX sobre lavado de dinero. Causa caratulada Gregorio Espinosa Herrera y otros sobre lavado de dinero. No es un accidente de tránsito donde entran los hijos a mediar. La empresa Daruma Sam se constituye en un primer momento y como accionistas, Luis Carlos, el hermano de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, Alexander da Rocha, es el dueño de Daruma Sam, junto con Farid Yamil Georges, el hermano de Fat Yamil. La empresa Daruma Sam hoy es de unos 5 o 6, por favor, silencio, La empresa Daruma San, hoy veo en la televisión todo el día, es de unos 6 o 7 muchachitos exitosos, con ropa cara, con oficinas caras en el World Trade Center, piso 12, torre 2, estoy leyendo acá, que explotan apostala, no sé qué cosa. En licitaciones todas de dudosa legitimidad. También Álvaro Rojas Vía Llanes, también es el abogado de este Mongelós, Omar Rodrigo Mongelós, imputado por 4 hechos punibles: lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción, junto con José Antonio Ortiz, expresidente de CONAXAR, Raúl Silva Bustos, pendejo ambicioso, empleado de Yacyretá, metido con Melgarejo Ginar en los tapabocas truchos, metido en los aviones de China, otro yupi exitoso del partido de gobierno, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Jiménez, el hermano del más poderoso líder de bancada, Rubén Antonio Rusillón. O sea, no le defiende por prestación de alimentos a una pobre mujer, no le defiende por feminicidio a la familia de una víctima, que serían loables defensas. Defiende lavado de dinero de empresas de narcos. Y vuelvo al nexo causal que expliqué, pero que seguramente ni entendieron, en el caso Fretes. Si el Asdrúbal, no sé cuánto Fretes, no hubiera sido el hijo del ministro Fretes, presidente de la Corte Suprema, Hijazi no lo hubiera buscado. Hijazi no le hubiera buscado al abogado Miguel Ángel Fernández, que es el hijo de nadie. Y en este caso, el hermano de Cabeza Branca y el hermano de Fat Yamil no le hubiesen contratado a Alvarito Rojas Vía y Santi, porque así se llaman todos, Santi Martínez Seifar y Alvarito Rojas Vía Llanes, no hubieran sido contratados si no eran el hijo de Mónica Seifar y el hijo de Carolina Llanes. Eso se llama nexo causal, que algunos penalistas me van a decir que solamente sirve para lo penal. No, hay una corriente que usa hoy esto, porque todo conduce a lo mismo. Acá no es un problema de Fretes nomás. Acá no es un problema de droga nomás. Acá no es un problema de asfalto nomás, de licitaciones dirigidas nomás. Acá hay un problema que se llama Partido Colorado, que tiene que irse, depurar sus filas, cambiar sus hombres y mujeres. Tienen 2 millones de afiliados, busquen a gente joven y buena que levante otra vez su partido. Ustedes ya no pueden con este partido porque es corrupto y corruptor. Y por último, para terminar, un minuto más, el colega Núñez mencionó el caso de último caso, último momento de la SENAT. Una escucha telefónica de un alto funcionario de la SENAT donde le pide a un narco $50,000, publicado por el diario La Nación. Adivinen quién es. Cristian Amarilla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo acá conté que Cristian Amarilla escuchaba mi teléfono? Y se le abrió un sumario. Y me empezaron a amenazar por teléfono, en vivo, en directo. Pobrecito este muchacho, tiene hijos para los cuales trabaja, tiene esposa, y por tu culpa se le sumaria. porque es mentira. Te vendieron pescado podrido, decían otros. Otros decían que yo inventé para salir en la prensa. No sabe más qué hacer para salir en los diarios, decían de hacia estos lados. Cristian Amarilla escuchaba mi teléfono, posiblemente sigue escuchando, y el de todos ustedes también. Y Cristian Amarilla escuchaba teléfono de los narcos y en vez de ir a apresarles, les pedía coima, pidió $50,000. El sumario que se le abrió por mi caso seguramente terminó con un premio que es que hoy él está manejando la Senat en Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero, en el supermercado de la droga, en el outlet de la droga. Cristian Amarilla existe, Cristian Amarilla es un funcionario de la SENAP, probablemente corrupto, su padre fue muerto a tiros en un enfrentamiento, su tío era narco y fue muerto a tiros en otro enfrentamiento. Con ese currículum, él no debería estar en la SENAP, pero está en la SENAP escuchando al menos mi teléfono. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Ya no tenemos orador sobre el punto. Queremos hacerle una consulta al diputado Carlos Núñez Salinas. Con relación a lo expresado por el diputado Basilio Núñez, ¿no tiene objeción el diputado Carlos Núñez Salinas?
Gracias, presidente. Sostener el proyecto original. Gracias.
Perfecto. Primero vamos a votar entonces todo lo leído por secretaría. A excepción de lo manifestado por el diputado Basilio Núñez, que posteriormente someteremos de nuevo a consideración. A consideración, sala técnica, por favor. A consideración todos los leídos por secretaría. Lo que estén por aprobar se servirá a votar en positivo. Lo que estén por el rechazo en negativo. A votación. En positivo, diputado Nano Galaverna. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Diputado Derlis Maidana, en positivo. Diputada María López, en positivo. Reiteramos, suficiente mayoría para la aprobación en general de todos los proyectos leídos por secretaría. Ahora vamos a poner a consideración la declaración presentada por el diputado Carlos Núñez Salinas y la del diputado Basilio Núñez. Lo que están por la declaración presentada por Carlos Núñez Salinas se servirá a votar en positivo. Lo que estén por las modificaciones presentadas por el diputado Basilio Núñez se servirá a votar en negativo. A votación. Vamos a suspender momentáneamente la votación. Si pueden, por favor, poner atención. Lo que estén por la aprobación, por la resolución expresada por el diputado Carlos Núñez Salinas, el texto original se servirá a votar en positivo. Lo que estén por la modificación presentada por el diputado Basilio Núñez se termina a votar en negativo. Por incluir lo expresado por Basilio Núñez, la modificación. Perfecto. A votación. Diputado Néstor Ferrer, en negativo. Diputado Pedro Aliana, en negativo. Suficiente mayoría para aprobar con modificaciones la declaración correspondiente. Siguiente punto del orden del día.